Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Primera carta de Juan, capítulo 5, leeremos los primeros 4 versículos. Les encargo, amados, cuando yo doy una serie, veo algo del capítulo, pero hay tanto que ver que tienes que leerlo. Entre semana domínalo, memorízalo, léelo y reléelo, porque te va a hablar mucho más. Yo solo te doy algunas pequeñas claves, el resto te lo va a ir dando el Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En estos últimos días se puso de moda en las redes sociales y en los medios de comunicación una noticia respecto a un submarino pequeño que trasladó a unas personas a una vuelta a ver el Titanic. Ustedes lo conocen, el Titán le llamaron. No era una buena idea hacerlo de titanio, pero ok. El punto de esto es que simplemente aquel pequeño submarino no tenía las características apropiadas para soportar viaje tras viaje a una distancia tan alta, tan profunda, vamos a decirlo así, de tal manera que todo el peso que había de agua encima terminaba por aplastarlo, por hacerlo implosionar. El submarino no tenía la capacidad para resistir todo aquello, y fuimos testigos de la búsqueda y cómo se hablaba, y así sucede, como cuando no has llegado a casa y tu esposa te busca, algo así más o menos. O sea, que realmente hay una búsqueda en serio. El punto es, por todo medio, por toda forma, el asunto es que ese submarino, repito, no contaba con las características internas para soportar la presión externa. Y en la vida, emocionalmente hablando, pasa algo semejante, porque en este mundo enfrentamos problemas de todo tipo. Hay problemas que tienen que ver con la familia, otros con la economía, problemas que tienen que ver con la salud, problemas incluso vecinales, de ciudad, de medio ambiente, del clima, tantas cosas que puedes enfrentar en el día a día, que si no tienes una buena condición emocional interior, te aplasta. Y podríamos pensar que el secreto está en desaparecer los problemas de afuera. Pero cuando el Señor nos ha traído la salvación, no nos ha dado una forma de evitar los problemas. Lo que vino a traernos es una vida interior capaz de resistir cualquier clase de problema. Eso es lo que Él ha hecho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. No te dice, no va a haber presión exterior. Te dice que confiando, teniendo fe en Él, la fe que veremos hoy, puedes vencer al mundo independientemente del problema que enfrentes. No desaparecen los problemas, eres más que vencedor en medio de los problemas. Que entenderemos la enorme diferencia de eso. Y ahí es donde está, como mencionábamos el miércoles, el fracaso de algunos que están enfocados en que los problemas desaparezcan en lugar de estar enfocados en crecer internamente, en desarrollarte para que venga lo que venga, estés más que vencedor. Por eso, repito, tenemos que ver lo que el apóstol Juan nos habla en este capítulo. El apóstol Juan nos va a presentar una vida sobrenatural. Lo ha venido diciendo desde el primer capítulo: la vida original, la vida del cielo, no la vida heredada de nuestros padres, no la vida que viene en una genética terrenal, no la vida afectada por el pecado, que está rota y es muy falible, incluso está inclinada al mal, que se equivoca con mucha facilidad. Estoy hablando no de esa vida terrenal, estoy hablando de la vida del cielo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estoy hablando de Él en nosotros. Y Juan nos va a hablar acerca del poder de esta vida y de cómo experimentarla. Así que, independientemente del problema, puedes ser más que vencedor. No huyas más, crece en Dios. Número uno, la fe que te da nueva vida. Bendito sea Dios, la fe que te da nueva vida. Dice el versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Hay alguno aquí que confiese que Jesucristo es el Señor, el Rey, el Cristo? Bendito sea el nombre de Jesús, Él es el Señor. Entonces la palabra te lo presenta así: la enorme diferencia que hay entre el cristianismo verdadero, no nominal, verdadero, bíblico, del cristianismo, perdón, de las religiones del mundo. La gran diferencia que hay entre el cristianismo verdadero y las religiones del mundo, cualquiera que sea, incluyendo que se digan llamar cristianas, la enorme diferencia radica en que todas las religiones tratan o intentan mejorar la vida natural. Parten de lo que somos, de lo que nos heredaron nuestros papás, y lo van mejorando, lo cual no es algo malo, tiene muchos aspectos importantes. La filosofía hace lo mismo y tiene algunas cosas agradables, necesarias y buenas, pero no es suficiente. El cristianismo verdadero, el evangelio correcto que viene del cielo, lo que está predicando Juan en toda su carta, es la vida de Cristo, la vida celestial que entra en nosotros, no para mejorar únicamente la vida natural, aunque sí mejora tu calidad de vida. El enfoque no es la vida natural, es otra vida en nosotros que es capaz de hacer cosas que la vida natural no puede hacer. Cuando alguien dice: es que no puedo, pastor, le creo, porque en su vida natural no puede, pero en Cristo sí puede. La vida sobrenatural puede hacer lo sobrenatural. Entonces, de eso es lo que está hablando esta carta. Está hablando de esa clase de vida. Por eso dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es una nueva vida. No es la vida anterior, es nueva. Nos da la oportunidad de una nueva clase de vida a partir de esa vida de Dios que entra en nosotros. El fracaso de algunos, incluyendo cristianos, es intentar vivir el cristianismo a partir de la vida que le heredaron sus papás. No se puede, eso es imposible. Aparte, es muy agotador y frustrante. Para ser cristiano, solo Cristo. Y para vivir el cristianismo, solo Cristo en nosotros puede vivir a Cristo. Bendito sea Dios. Para mí es imposible guardar las cosas que Dios dice, pero para Cristo es lo más natural. Si lo vivo en mí, en mi fuerza, en lo que heredé de mis papás, pues solo veo a mi papá y a mi mamá, quiénes eran y los limitantes que tenían. ¿Cómo van a lograr ellos con lo que me pasaron vivir a Cristo? No puedo. Pero Cristo es la vida del Padre, la vida original. Él sí puede. Por eso el cristianismo genuino se basa en Cristo en nosotros. Esto es lo que va a hablar la carta, lo que está hablando, toda la carta lo ha estado hablando. Mira, terrenalmente, cuando una persona tiene un problema, digamos que su médula no funciona correctamente y no produce la clase de calidad de vida que debía tener ese individuo, está enfermo. Y por esa enfermedad necesite un trasplante de médula. Ningún médico que vaya a hacer un trasplante de médula va a tratar de ponerle la médula nueva en la médula vieja, porque al mezclarla va a dañarla, la va a echar a perder y va a provocar que no funcione. Lo primero que hacen es que radian la médula que tiene vieja, dañada, que no sirve, y la matan. Y luego ponen una nueva, para que esa nueva dé una nueva clase de vida. Y eso es lo que Dios ha hecho, pero es un asunto de creerle por la fe. Porque este cuerpo tiene la vida heredada de mis padres. Entonces Dios ha metido en este cuerpo una nueva calidad de vida, a Cristo. Y si yo intento mezclarlas, no puedo, no se puede. Si yo intento vivir el cristianismo en base a lo que mis padres me heredaron, este cuerpo no sirve, no puede. Yo sé, me ves bonito y dices: sí puede. No, no puede. Me hubiera gustado un amén ahí, al menos por empatía, cortesía, por educación. Si no porque lo crees, nada más por pura educación. Pero ¿qué hace Dios? Lo que Dios hace es: debes identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección por la fe. Tienes que creer que esta médula, es decir, esta vida natural, la mataron en la cruz. Me identifico con Él en su muerte para poder andar en su resurrección, dice la Biblia. Lo puede ver ahí en Romanos 6. O sea, la idea de esto es que mientras yo intente a partir de la vida vieja seguir siendo cristiano, no puedo. Necesito decir, la verdad no sirvo para nada. Necesito a Cristo. Me rindo, Señor, yo no puedo. Tú sí puedes. Pero en ti puedo hacer eso y todo lo que digas. Y entonces esa fe activa la nueva vida, porque nacimos de nuevo al creer en Cristo Jesús, y activa una vida por la fe de que puede ser diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debe creerle a Dios y decir amén. Segundo lugar, la nueva vida te da una nueva familia, te mete una nueva especie, la de los hijos de Dios, y tiene una nueva manera hasta de sentir y de vivir. Dice la Biblia, versículo 1, la segunda parte: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, esta nueva vida tiene la característica de que se le da a amar. No batalla, porque Cristo no batalla para amar. Él ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es natural, para Él es lo más normal, lo más sencillo. Entonces, esta nueva vida se manifiesta en que la persona ama. Todo rencor, toda rencilla, resentimiento, amargura, dolo, heridas, todo eso es de la vida pasada que te dieron tus papás. Pero en Él puedes tener tranquilidad, paz, amor. Y si amas a Dios, si amas al que engendra, amas también esta nueva vida, amas también al que fue engendrado por Él. O sea, no te es difícil amar a la iglesia, porque son hijos de Dios, y la vida que hay en mí reconoce la misma especie, la misma vida, y lo reconoce también. Vas a otro lugar, en otra parte del mundo, encuentras a un cristiano y hasta lo quieres abrazar. Gloria a Dios, eres cristiano también. Dios te bendiga. Y hay una identificación en vida, porque es la misma clase de vida. El cuerpo humano, para mencionarte una alegoría y explicarlo, el cuerpo humano reconoce su misma vida de forma genética. Si tú le pones un injerto, un implante, pero resulta que no es de la misma calidad, características de vida, lo va a rechazar, no lo reconoce y dice: no, eso no es lo mío, no, y lo rechaza. Incluso desarrolla anticuerpos para matar a aquello que lo ve como un agente extraño, porque las vidas se reconocen, tiene que haber compatibilidad. Por eso, cuando estás viviendo en la nueva vida, es muy compatible la iglesia. Cuando te apartas de la vida que Dios te dio y vives la vida natural, no puedes tener compatibilidad con la iglesia. Amados, estoy aquí de parte de Dios con la vida del cielo en mi interior, y los veo y digo: son espectaculares, hermosos y maravillosos. Qué preciosa es la iglesia, porque hay una vida en ustedes que les hace espectaculares, sobresalientes, la mejor especie en el universo. Porque hay una vida tremenda, eterna en ustedes. Bendito sea Dios. Si me paro aquí en la vida natural, lo que heredé de mis padres, y entonces empiezo a comportarme en lo que siento terrenalmente, pues a lo mejor alguno me va a caer gordo, o a alguno no lo voy a poder amar. A todos sí, pero a fulano no. ¿Por qué? Porque tengo algo, batallo. No es compatible. No estoy viviendo la vida de Dios, estoy viviendo la vida natural. Si estuviera viviendo la vida de Dios, lo amaría, porque amo al que engendró, amo al que fue engendrado por Él. Pero tiene errores, claro que tiene. Todavía está en proceso de desarrollo y crecimiento. Alguno tiene como 5 años de su desarrollo cristiano, otro está en etapa feto, pero no importa. Amas esa vida porque es maravillosa, es gloriosa, son los hijos de Dios. Ahora, si esto es así, ¿por qué entonces, repito, tienen problema los cristianos? tienen problema porque están viviendo la vida natural. Cuando tienen problema entre sí, no están viviendo a Cristo, están viviendo a sus papás terrenales. Y tu mamá era regañona y tu papá un amargado. Perdóname que lo diga así, pero todo ser humano es terrible. Sin Dios, todo ser humano es así. ¿Recuerdas que tu mamá se enojaba porque sí, igual tu papá? Bueno, tu mamá se enojaba de cuando en cuando y tu papá vivía enojado. Entonces, la vida terrenal es muy limitada, amados. Sumamente hiriente y también sumamente falible. Entonces, cuando los cristianos intentan ser iglesia viviendo en la vida de sus papás, hay divisiones, celos, contiendas, se pelean, se llevan mal, se caen gordos. Y estoy de parte de Dios aquí para decirte: esa no es la vida de Dios. La vida de Dios en ti te hace un ser espectacular y maravilloso, y amas a los demás porque reconoces a Cristo y se atrae la misma vida. Bendito sea Dios. Esto, de eso te hablo, amado. No somos un cuerpo con una enfermedad autoinmune que se ataque a sí misma. No, el cuerpo de Cristo no es un cuerpo defectuoso, enfermo, que se ataque a sí mismo. El cuerpo de Cristo es glorioso, es hermoso, es maravilloso. Levanta tus ojos y mira por el Espíritu. Deja de ver por la carne. La carne todo lo ve mal, la carne ve muchos errores. Levanta tus ojos y ve por medio de las palabras de Dios, y vas a amar a los hermanos y vas a querer una relación, una comunión con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debería adorar a nuestro Señor Jesús y darle gloria y honor y alabanza por habitar en nosotros. No hay pueblo más hermoso que la iglesia del Señor. A donde vayas reconocerás eso. He estado en muchos lugares, he estado en otros países, en otras congregaciones, y cuando ves la iglesia dices: qué hermosa es la iglesia. Las naciones se levantan y caen, los imperios se levantan y caen, las empresas se levantan y caen, pero la iglesia del Señor permanecerá para siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está Cristo, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Mejor los hijos de Dios, amados. Tú puedes decir que tus hijos son los mejores porque son tus hijos. Eso mismo dice Dios: mis hijos son los mejores. No hay mejores que los hijos de Dios. No lo hay. Ve por el Espíritu. En tercer lugar, la demostración del amor. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Qué dice la Biblia? El versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La evidencia del amor a Dios es que nos amamos nosotros. Y la evidencia de este amor es que guardamos los mandamientos de Dios. Hay dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tú te quieres mucho. Tú te amas a ti mismo. Qué lindo soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Así somos, amados. Te atiendes, te cuidas, te alimentas, te sustentas, te cuidas mucho. Entonces, hay dos mandamientos: ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como te amas a ti. Porque si te amas muchísimo. Entonces, viendo esto, esa es la evidencia. La vida que está dentro de nosotros puede hacer ese milagro. Haz un ejemplo, un experimento. Mujer, voltea con los ojos de la carne a ver al viejo marido que tienes enseguida. Y vas a batallar para amarlo. Vas a decir: no, pues ¿por qué? Porque tu carne te va a decir que no, pero ahora velo con los ojos del Señor, verás. Pues qué maravilloso es, qué regalo tan tremendo te ha sido dado, qué precioso es. Es maravilloso. Inténtalo por el Espíritu. Es que veo a dos, tres que como que lo intenten, pues. Y luego ya piden hacerle medio yeda y concentrarse a ver si. No, amados, la vida de Dios puede hacer todo eso de forma natural, de forma sencilla. Mira, déjame te lo explico. Por ejemplo, las plantas tienen una clase de vida. Todas las vidas inferiores, la vida original es la de Dios. Lo demás son vidas inferiores que provienen de la de original. Todas las vidas inferiores solo se reconocen entre sí y producen lo que la vida produce. Tú no le puedes pedir una naranja que dé manzanas, un naranjo que dé manzanas, porque es la vida que tienes para naranjo. Tienes que alterarle su genética si quieres que dé otra cosa. Y una forma de alterar la genética, bueno, no alteran la genética como tal, pero un truco que hay es que tú puedes tener un árbol, por ejemplo, piensa un árbol, un manzano de manzanas verdes. Mi abuelo tenía una granja de manzanas con manzanas verdes y yo las comía cuando todavía estaban verdes, las verdes, o sea, era grave el asunto. Pero tú ves un árbol de manzanas verdes y si tomas una rama de un manzano de manzanas rojas y lo injertas, le haces un corte en las ramas y pones el injerto, lo unes y esperas el tiempo debido, esa rama no te da manzanas verdes, te da manzanas rojas. El injerto puesto allí te da el fruto acorde a la vida que tiene el injerto. Nosotros, mira, este es un árbol podrido. Tú también, sin Dios y no te hagas. Pongamos al Señor aparte y nosotros solos. Sin Dios, esto está para morir. Es frágil, es débil, se está envejeciendo y se va a morir. No importa qué tanto me concentre, qué tantas ganas le eche, qué tanto esté en contra de la muerte y la vejez. Finalmente, este cuerpo está tocado por la muerte y no le queda otra. Pero Dios puso, por decirlo así, un injerto distinto aquí. Este injerto diferente se llama Cristo. Este árbol está tocado de muerte, pero el injerto que pusieron está lleno de vida y produce a Cristo y da a Cristo. Y es entonces cualquiera que ve el árbol, oye, da manzanas rojas que no era verde. Sí, pero el injerto tiene una vida superior. Entiende esto. Tu naturaleza está limitada. Tu naturaleza tiene un tope. Tu naturaleza ha heredado de tus papás y hay una limitante. Pero Dios ha puesto a Cristo en ti. Y Cristo produce Cristo. Cristo no hace algo inferior. Cristo vive la palabra de Dios, obedece los mandamientos de Dios, ama a Dios, ama a su prójimo. Cristo es Cristo. Si sigues viviendo el árbol heredado de tus padres, vas a estar frustrado toda la vida. Ahora tienes que decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Lo normal es dar el fruto del cielo. En cuarto lugar, Juan habla de la fuerza de la nueva vida, de la vida original, la fuerza que tiene. Versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Siempre lo vemos como santidad y Dios dice: no, pero vamos a verlo como amor. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando uno lee esto, uno dice: a ver, espérate, ¿no son gravosos los mandamientos? Si lo vemos de forma natural, no solo son gravosos, son imposibles. La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. De forma natural es imposible. No te vas a encontrar a uno solo fuera de Jesús que pueda guardar todos los mandamientos, porque la vida natural no puede. Entonces, obviamente, Juan no está hablando de la vida natural, está hablando de la vida celestial en nosotros, la cual sí puede. La vida inferior heredada de nuestros padres no puede. La vida superior que recibimos al nacer de nuevo, por cuanto Cristo es el Señor de nuestra vida, sí puede. Y esta clase de vida ve los mandamientos y dice: ah, eso, ah, no es gravoso. Ama a tu hermano, ah, claro que sí, gracias Señor, con todo gusto lo amo. No es gravoso. Perdona, olvida, no pasó nada. O sea, no es gravoso, porque estás en Cristo. Pero dile eso a la carne: no es justo. ¿Y por qué? La carne no puede, en Cristo sí se puede. En Cristo es la vida superior, lo puede hacer. No le es gravoso. Mira, entendámoslo. Repito, toda vida inferior tiene sus características. Por ejemplo, no importa un ave, por un pajarillo, por insignificante que sea, si su naturaleza es volar, vuela. Por pequeño, sencillo, insignificante, si tiene en su naturaleza que debe volar, extiende las alas y vuela. Inténtalo tú. Ármate unas alas, ponle todo lo que necesites y trata de moverlas. ¿Qué fuerza tiene un mugre pajarito insignificante, pequeño de 5 o 6 centímetros, un colibrí, por ejemplo? ¿Qué fuerza tiene para mover las alas? Porque tratar de mover alas al tamaño que tenemos es muy complicado. No tenemos la fuerza en los brazos. O sea, yo sé que a los hombres nos ven con unos brazotes tremendos, una potencia impresionante en nuestros brazos. También la vida natural miente mucho, pero si tratas de mover alas suficientes en la velocidad y fuerza para elevarte, no puedes. Si te lanzas con alas, se te van a romper los brazos hacia atrás. Tendrías que poner algo allí, y entonces ya no son tus brazos, es la máquina la que lo hace. Un avión puede volar, pero tú no. No tienes la capacidad, y cualquier pajarito insignificante lo puede hacer, porque eso es característica de su vida. No es mi vida, es la de él, por eso él puede hacerlo. Un abejorro puede. ¿A quién se le ocurre? Son una bola con alitas chiquitas. Es lo más absurdo y ridículo. Es una bola con unas alitas pequeñas y la mueve y vuela. Y uno dice, eso no es físicamente posible, pero lo hace. Porque esa es su vida, su naturaleza. La nuestra no. La vida natural que te heredaron tus papás no puede guardar los mandamientos de Dios. No puede ser santo, ni puede amar de verdad. Se anda enojando, lastimando, ofendiendo, golpeando, dañando, peleando, sufriendo, pierde el sueño. Esto es una de las grandes cosas. Tiene temores y preocupaciones de todo, hasta de lo que no va a pasar. ¿Sabes cuántas veces me preguntan sobre el fin del mundo? Cada vez que hago un programa de preguntas y respuestas, hay dos o tres que preguntan: oiga, ya estamos en los últimos tiempos, ya es el fin del mundo. Y uno dice, pues ya lo estás viviendo tú. No lo digo, pero lo pienso. Tú ya estás viviendo el fin del mundo, todo paniqueado, viendo ya. O sea, la preocupación te hace vivir anticipadamente el mal. Aunque no te toque vivirlo, lo vives. Te preocupas, te angustias, porque la vida natural es así, es limitada. Pero Cristo en nosotros no lo es. Para Cristo no había ningún problema en obedecer los mandamientos de Dios. No le son gravosos. Mueve las alas y puede volar. Es celestial. No tiene ningún problema. Es el Hijo de Dios. Y esta vida entró en nosotros. Todo lo que tienes que hacer para activarlo es: Señor Jesús, tú eres el que gobierna mi vida. Y le crees que esta vida está en ti. Y que sí puedes en Cristo vivir con esa calidad. Que sí es posible en Cristo Jesús la vida celestial en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Un asunto de fe. Por eso, en el versículo 4, que es el último punto que veremos, se habla de la fuerza de la fe. Todo esto lo activas con fe, creyendo. No, es que yo creo mucho en mí. Uy, ya la regaste. No es en ti, amado, es en Cristo. Vuelvo a decirlo, tú no puedes. Cristo sí puede. Dice el versículo 4: porque todo, digan en voz alta, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Bendito sea Dios, nuestra fe. Alguien debe glorificar a Cristo Jesús y decir: Él es maravilloso. Él puede. Invencibles, eso habla, invencibles. Puedes hacer la voluntad de Dios y vivir en otra forma, en otro nivel. ¿Pero qué, tú no tienes problemas? ¿Por qué siempre estás contento? No, es que no son los problemas los que gobiernan lo que siento, es Cristo en mí. ¿Has leído la Biblia? Esta gente canta alabanzas en una cárcel después de que los golpean. Antes de morir adoran a Dios y están felices. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es maravilloso de verdad que puedas visitar a un enfermo cristiano y que antes de que esta persona fallezca te diga: gracias a Dios, ya voy con él, es ganancia morirme. Normalmente la palabra es: ore por mí, no me quiero morir. Y claro que oro por él, hago dos oraciones, una por fuera, una por dentro. La oración por fuera, oro lo que él me pide. La oración por dentro, digo: Señor, que comience a vivir la vida tuya, que sepa que esto no puede robar la felicidad ni la paz, que él no es el cuerpo, que él es más allá de eso, él es eterno. Hazle saber que está en Cristo y que no debe tener temor alguno, porque él es intocable, invencible, él es inmune a todo eso. Que viva Cristo. Invencibles. Segundo, intocables. Es decir, que no seamos afectados, que en el contacto con el mal no te afecte. Mira, la ley de Moisés establecía lo que le pasaba a la vida natural y decía: no toques a un leproso porque vas a ser inmundo. Eso dice la ley de Moisés, porque la ley fue dada para el hombre natural, para cuestionarlo y controlarlo. Entonces no lo toques porque te haces sucio tú también. Y es verdad, había una contaminación, y sin todos los medios de medicina actuales en aquel tiempo, tocar un leproso era hacer una epidemia. Entonces evidentemente había limitantes, decía: no lo toques porque te contamina. La vida natural, cuando tiene contacto con el mal, se contamina. Pero en el caso de Cristo, la vida original, venía un leproso y lo tocaba y lo abrazaba. No se abstenía, lo tocaba. ¿Y sabes qué pasaba? Jesús no se ponía inmundo, el leproso se ponía limpio. Esa vida está dentro de ti. De manera que si tienes un tóxico enseguida, tú no te haces tóxico, tú lo limpias. De manera que si estás en un mal ambiente de trabajo, no sales corriendo del ambiente de trabajo, lo cambias. Ve la Biblia, Cristo en ti. De manera que en lugar de asustarte ante las noticias diciendo: oh, ¿qué vamos a hacer? Auxilio. Tú modificas con las buenas nuevas del Evangelio tus ambientes y traes vida. Eso eres, Cristo está en ti. ¿Qué crees que recibiste? Tú no recibiste una sugestión, tú recibiste la vida del cielo. El origen de todas las cosas está dentro de ti, tiene capacidad de vivir encima del promedio. Bendito sea Jesús. Cuando alguno no está viviendo esto, repito, es porque sigue intentando hacer las cosas de modo natural y se esfuerza. Hoy no puedo, pero mañana voy a poder. Y sigue ahí lastimado y dañado. Es frustrante orar por los mismos problemas año tras año. El problema a lo mejor no se acabe, pero ya no te importa. Tú estás feliz, estás completo. Dices: gracias Dios, porque si puedo amarte en el problema, puedo amarte más que si no tuviera problema. Gracias Dios por esta oportunidad de ser fiel a ti en medio de esto. Bendito sea Dios, es Cristo. Mira, la más grande tentación de Jesús siempre era usar su propio poder. Siempre fue la tentación más grande. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que te transformen en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Siempre la más grande tentación fue: hazlo porque puedes. Y Jesús decía: no, yo solo hago lo que veo a mi Padre. Yo solo hablo lo que oigo a mi Padre. Y solo obedecía. Y si tenía que hacer algo y pasar por ahí y no usar su poder, era lo maravilloso. Usaba lo sobrenatural en el Espíritu Santo, pero no lo de él, no el poder propio. Lo mismo, amado. ¿Por qué sigues usando tu poder? Si Jesús, que tenía todo poder, no lo quiso usar sino depender de Dios, ¿por qué tú usas tu propio poder tan limitado en lugar de vivir en Cristo? En Él todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Él sí puede, Él es poderoso, Él es Señor, Él camina sobre las aguas, Él detiene el viento y el mar, Él multiplica el pan, Él hace maravillas, Él es el Señor, bendito sea Dios. Concluyamos, amados. Aún la vida natural tiene un segundo aire. La vida natural, han visto cuando un deportista pareciera que ya está vencido. Por ejemplo, en el box se ve muy seguido eso. Se acaba el round y se va medio mareado el boxeador y tú dices: ya lo noquearon. Y sale hecho un león y gana con un último aire. con ganas. La vida celestial tiene esa capacidad, pero en mucho más. Y cuando tú de pronto empiezas a sentir lo natural, tú debes decir: hey, yo no soy eso, yo ahora soy Cristo, estoy en Cristo. Y sacas esa fe, y esta es la fe que ha vencido al mundo, la fe de Cristo en nosotros, la fe que vence al mundo. Y puedes vencer eso, que no haya entre el pueblo de Dios heridos, rotos, resentidos, amargados, frustrados, personas sufrientes que dicen: ¿por qué a mí? Que no haya en el pueblo de Dios más creyentes a medias, que haya creyentes que viven a Cristo, felices, con paz, llenos de entusiasmo, capaces de salir adelante en pase lo que pase, suceda lo que suceda, que cuando los visites en su último día en este mundo estén sonrientes y digan: estoy a punto de graduarme y ver a mi Señor, bendito sea Dios. Que cuando enfrenten un problema, el problema parezca grande y ellos puedan decir: oh, mi Señor es más grande que esto, esto no puede frenarme, esto no puede amargarme, esto no puede dañarme, ni me va a quitar el sueño, ni me va a quitar el hambre, yo voy a vivir feliz porque estoy en Cristo. Los problemas van y vienen, la vida de Cristo es permanente. Inmunes, amados, intocables, invencibles. Ponte en pie, por favor.
Acabas de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia también.